La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Y en la oscuridad de la penumbra, cuando asoman las galaxias, con el encanto de contemplar un cielo profundo, surgen tres pajarillos de colores que capturan una melodía y exhalan estas bellas notas. Parecen venir de lo eternamente cambiante de este universo tan inquieto como fascinante. Solo resta escuchar. Buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos hoy a nuestra edición número 271 de este espacio autodenominado Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, aquí me encuentro disfrutando de la magia de la compañía de todos ustedes. Y les recordamos los teléfonos de la emisora 4300-0114 y 5031-9801. Allí está atendiendo Gustavo Reynoso, también los mensajes de texto en el 1558-097641 para que ustedes se comuniquen con nosotros. Para la salida al aire, contamos con la operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos hoy. Buenas noches, Gustavo. Y bueno, regreso. El pasado programa tuvimos que pasar un programa anteriormente emitido, razones de salud, todavía un poquito afectado. En fin, cosas que nos pasan a todos los mortales. Pero retornamos entonces hoy a nuestra actividad habitual de los viernes y les cuento que la música que acompañaba nuestras palabras iniciales pertenece al concierto en si bemol mayor para tres clarinetes, de ahí la alusión a los tres pajaritos que decíamos, primer movimiento alegro de Theodor von Schacht, nacido en Estrasburgo, hoy actualmente Francia. Esto fue en 1748, fallecido en Ratisbona el 20 de junio de 1823. Lo hemos mencionado hace un par de programas atrás, aunque no dimos una buena referencia de él, cuando hablábamos de un compositor que se llamaba Pokorny, al cabo de cuya muerte el señor von Schacht eliminó su nombre de varias composiciones y lo reemplazó por la de otros escritores, bueno, autores. Von Schacht compuso al menos 33 sinfonías, tres conciertos para clarinete y al menos un concierto para dos fagot. A quienes escuchábamos eran Dieter Klocker, Oliver Link y Waldemar Vandel, los tres en cada uno en clarinete. Orquesta Sinfónica Bamberger, dirigida por Hans Stadtmeier. Y esta semana, el 1 de noviembre, se cumplieron 233 años del nacimiento de Marita Sánchez de Thompson. Efectivamente, nació en 1786 con el nombre de María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más simplemente conocida como Mariquita Sánchez, hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época. Por supuesto, recibió educación con los mejores maestros de su tiempo. Como todas las niñas de alta cuna, aprendió cultura general, artes, música, idiomas, buenos modales, por supuesto, y logró una formación verdaderamente envidiable. Con los años ganó cierta popularidad en los círculos intelectuales con las tertulias que realizaba en su casa. Allí se relacionó con representantes de la generación del 37, movimiento intelectual que fundó el Salón Literario en Buenos Aires. A él adhirieron distintas personalidades como Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Vicente López, José Mármol, Miguel Cané y otros. A ella, lamentablemente, se la conoce exclusivamente por esa anécdota de haber cantado por primera vez en su casa el himno nacional argentino. Algunos historiadores dicen que no hay una referencia ni siquiera de ella, de este acontecimiento, pero otros dan una fecha muy cierta de este acontecimiento patriótico, ubicándolo entre el 14 y el 25 de mayo de 1813. Bueno, pese a todo esto, de ser tan poco conocida o conocida por esto solamente, 150 años después de su fallecimiento se la reivindica como una pionera tanto en la defensa de la patria como en la igualdad de los derechos de la mujer. Feminista que hizo conocer su opinión y su mirada en un mundo de hombres. Falleció el 23 de octubre de 1868, muy poco antes de cumplir 82 años. Bueno, un ejemplo de vida que queríamos resaltar. Pasamos ahora, vamos a escuchar un aria de concierto cuyo título es Pur di Cesti o Bocca Bella, de Antonio Lotti, quien nació el 5 de enero de 1667 en Venecia. Bueno, tuvo una carrera interesante en la Basílica de San Marco, llegó a ser maestro de capela en 1736, puesto que ocupó hasta su muerte ahí en Venecia el 5 de enero de 1740, justo cumpliendo 73 años. Bueno, una producción que incluye misas, cantatas madrigales, cerca de 30 óperas y música instrumental. La mayor parte de su obra es inédita. En este caso, el aria Pur di Cesti o Bocca Bella tiene un texto que dice lo siguiente: aunque dijiste, oh boca bella, aquel suave y querido sí, para honor de su gracia con un beso, amor, te abrí, dulce fuente de placer. La vamos a escuchar por la maravillosa voz de enorme musicalidad de Cecilia Bartoli, acompañada en piano por Georgi Fischer.
See, 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 see. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, y a partir de hoy vamos a ver lo que constituye la revancha de Vincenzo Bellini, es decir, la ópera Capuletos y Montescos, luego de la desilusión que sufrió con Zaira, que estuvimos viéndola hasta el programa anterior al pasado. Zaira había sido estrenada en Parma el 16 de mayo de 1829 y esta nueva producción de Bellini se estrenó tan solo 10 meses después, el 11 de marzo de 1830 en el Teatro La Fenice de Venecia, y logró una rápida recuperación, para lo cual utilizó partes de sus óperas anteriores, principalmente de Zaira, que si la tenemos un poco fresca en la memoria, nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos escuchando esta ópera. Tanto la situación como el resultado fueron sustancialmente distintos. Acá el éxito de Bellini en el estreno fue rotundo. Eufóricos y extendidos aplausos al final la representación y voces que demandaban la presencia del autor en el escenario. Entusiasmo que continuó luego cuando el joven maestro fue llevado en andas por las calles venecianas. Atrás quedaba la amarga experiencia de Parma. La obra tiene dos actos y el libreto nuevamente estuvo a cargo de Felice Romani. No está basado directamente en la obra de Shakespeare, sino más bien en una pieza del italiano Luigi Scevola, que es del año 1818. Ya hemos hablado del mito de los célebres amantes, cuya historia original no se sitúa en Verona, como lo hizo Shakespeare. Hemos visto otros autores de óperas de este tema, como Nicola Bacay, que es anterior a la de Bellini, y Filippo Marchetti, que sí se aproxima, en este caso, al poeta inglés. Señalamos algunas diferencias con Shakespeare. En la versión que hoy nos ocupa, los Capuletos y los Montescos están alineados en dos bandos enemigos históricos. los güelfos y los gibelinos respectivamente. Ya se han enfrentado en combate y Romeo, el líder de los montescos, ha matado al hijo de Capello. En la obra de Shakespeare, por el contrario, Romeo es un joven sensible, romántico, delicado y ajeno a todo uso de violencia. Acá está marcadamente belicoso. Por otro lado, Lorenzo, que en el caso de Shakespeare es un monje, en particular que hace ese matrimonio entre Romeo y Julieta en secreto, acá es el médico de la familia y es el confidente de Julieta. Bueno, dicho de esto, vamos a entrar en escena. Estamos en una sala en el Palacio de los Capuletos y tenemos un coro de sirvientes y partidarios de Capello que se titula Aggiorna Appena. Tal su título, amanece apenas y aquí estamos antes del alba juntos. ¿Qué sucede? Bueno, están un poco sorprendidos por una convocatoria de Capello, aunque imaginan que debe ser por una renovada embestida de los montescos, comandados, como decíamos, por Romeo, que, por supuesto, ya dijimos, ya había matado al hijo de Capello. Vamos a escuchar este coro.
Oh,
Tebaldo recibe a todos agradeciéndoles su presencia y confirmando que el motivo del llamado es grave. Huestes poderosas vienen a atacarlos, encabezados por el más odiado de todos los gibelinos, Romeo, el frío asesino del hijo de Capelio. El coro le pide paz, pero Tebaldo se niega con ira. Lorenzo propone un pacto para terminar con tan largas y extendidas luchas, pero Tebaldo se mantiene firme y lo expresa en un aria que vamos a escuchar a continuación, E servata a questo acciaro, donde dice que su acero está reservado para vengar la sangre del hijo de Capelio, que se lo ha jurado a Julieta, toda Italia y el cielo lo saben, y este juramento de un enamorado sabrá cumplir como consorte de Julieta.
Servata questo acciaro nel tuo sangue, del tuo sangue la vendetta, l'ho giurato per Giulietta, tutta Italia il cielo lo sa, tutta Italia il cielo.
Bueno, Capelio responde al deseo de Tebaldo de matrimonio, diciéndole que sí, me abracha, sí, abrázame, y hoy mismo accederás al altar de Himeneo. Pero Lorenzo, un poco sorprendido, afirma que Julieta está triste y afligida, ardiendo de fiebre, y solamente por la fuerza puede ser llevada ante un altar. Por la fuerza, por supuesto, no es el deseo de Tebaldo. El coro, en tanto, le afirma que será él quien ponga fin a sus penas. Comienza entonces un concertante que lo inicia Tebaldo diciendo «L'amo me più cara». La amo tanto, me es tan querida, más que el sol que me alumbra. Está puesta, está viva en ella toda la alegría de mi corazón. Capelio le afirma que ya la verá serena y risueña, mientras el coro considera que Julieta es un digno premio a su valor. A esta altura, Lorenzo solo puede hablar para sus adentros, o sea, para sí mismo, diciendo: Julieta, no habrá ningún poder humano que aplaque a tu padre con esta resolución. Vamos a escuchar entonces todo este concertante.
Sí,
madre, febbre ardente mi sta afflitta e ogni or giacente e la pensai potria soltanto irne a forza al sacro altare irne forza al sacro altare
come a forza
Thank you.
Bueno, acá enseguida Capelio le pide a Lorenzo que disponga de Julieta para la ceremonia, que quiere que se haya realizado para cuando salga el sol. Lorenzo se retira y se escuchan trompetas que anuncian la llegada de un mensajero del enemigo, de los Montescos. Aparece Romeo, que no se da a conocer como tal. Presten atención. Se presenta como un mensajero de sí mismo. Se hace pasar un mensajero y no por Romeo. Comienza con estas palabras. Lieto del dolce incarco. Feliz por el dulce encargo me envía el jefe de los gibelinos. Yo me presento, nobles güelfos, a ustedes. Vine a hablar de paz y amistad. Bueno, Tebaldo pregunta por qué tienen que confiar en los Montescos. Y Capelio agrega que la paz fue mil veces firmada y mil veces despreciada. Pero Romeo le afirma que ahora la paz está en sus manos, si permite que los Montescos tengan lugar en Verona y que Romeo se case con Julieta. De manera similar a Zahira con Nerestano, el papel de Romeo es de una voz femenina, concretamente para mezzo-soprano. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Capelio le responde que entre ellos hay una fatal barrera de sangre por la muerte de su hijo, que jamás va a ser derribada. Lo respaldan Tebaldo y el coro. Pero entonces Romeo trata de hacerlos reflexionar cantando el aria «Ascolta, se Romeo tuchisse un figlio», es decir, «Escucha, si Romeo te mató a un hijo, en batalla le dio muerte, debes culpar a la suerte». Él lo lloró y lo llora todavía, pero si has perdido un hijo, con Romeo un nuevo hijo tendrás. Vamos a escuchar esto.
Thank you.
Bueno, el tiempo nos corre, así que dejamos aquí por hoy con esta ópera de Vincenzo Bellini, sin dejar de mencionar quiénes eran los intérpretes. Janet Baker, la escuchábamos recién en el papel de Romeo. Beverly Shields, ya la vamos a escuchar más adelante como Julieta. Robert Lloyd como Capello. Nicolai Gedda era Tebaldo. Raymond Herrings como Lorenzo. Orquesta New Philharmonia, coro John Aldis, dirigidos todos por Giuseppe Pattani.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Presentamos este momento de la música popular italiana, soñando que navegamos por el mar Adriático, el Mediterráneo, y escuchando una bella melodía. Volvemos con el maestro Francesco Paolo Tosti a Buchela, y una vez más al que hemos escuchado tantas otras veces, el tenor Giuseppe Di Stefano. Me llegó el momento de agradecer los llamados, empezando por Eduardo Bracalente, Gracias, Eduardo, que él también menciona nuestro programa. Recuérdenlo, es un colega, está los sábados 22:30 en la noche del sábado, unas melodías para quienes tenemos cierta nostalgia de otro tiempo. Bellísimo. Charlie de Belgrano, Julio de Almagro, gracias, Carlos Moro, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Massari, que siempre nos escucha, Ana Funes, Gustavo Fuster, Marta Romero, Alfredo Pena. Bueno, no se acaba la programación acá de Radio Amadeus, ya viene Miguel Davoglio, El Mundo de la Salud. Escuché por ahí que hay un violín en vivo, así que, bah, no les puedo decir mucho más, pero les va a resultar interesante. Agradezco a Gustavo y a Ricardo, como siempre, y a ustedes los espero el próximo viernes a soñar durante la semana, relajarse y descansar. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta el próximo viernes.